Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez.
Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a tocar varios temas de actualidad y el título principal que da el tema que más parece más llamativo del día es este lanzamiento de la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, que le hemos puesto por su título Porky 2026. Él había dicho que se iba a quedar como alcalde. Al final, como hoy es viernes, los viernes siempre tenemos un tema cultural, y hoy vamos a presentar una película que está por estrenarse el 30 de mayo, que se titula Arde Lima, el vistazo a una capital drag. Estar muy interesante, vamos a conversar con su director, Alberto Castro Antesana. Vamos entonces con el desarrollo del programa, y empezamos contándoles que ¿cuántos días van en la cuenta de que se declaró que el señor Vladimir Cerrón Rojas era corrupto? Esto ocurrió hace 232 días, y ese día él decidió darse a la fuga y es un prófugo de la justicia con el aval de su partido Perú Libre, y además con alguna protección que seguramente le está dando alguien, no se puede decir quién es, pero algunas personas dentro del aparato estatal. Así van las cosas, lamentablemente. Vamos a lo que les dije que era el tema más llamativo del día. No sé si el tema más importante, pero sí el más llamativo. Y es que Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, se presentó en Iquitos como candidato presidencial para el año 2026. Vamos, primero veamos por favor este acto que parece un lanzamiento de campaña.
Uno podría tener una parte del mundo dando cátedra en otras universidades en la tierra que me han pedido. Pero he decidido que no, yo me compro el país. Me quedo primero alcalde de Lima y luego vamos a ver esa aceptación popular para lanzar una candidatura a la presidencia. Pero estoy testeando el país.
Por eso, agradecido a Dios y a todos ustedes, les digo que viva el gallo. ¡Que viva el gallo celeste! ¡Que viva!
Pues así es como van las cosas, lamentablemente, y porque lo digo lamentablemente, porque él se había comprometido durante la campaña a no ser candidato presidencial, a cumplir su mandato por Lima. Vea lo que él dijo justamente en julio del año 2023, cuando estaba candidateando para la capital, para ser el alcalde de la capital.
Usted, suponemos, persevera en su compromiso de no dejar la alcaldía antes de que termine su periodo. Es
que me parece poco serio, ¿no?
¿Ah? A mí también me parece poco serio.
O sea, yo tengo una
escasez de seriedad que hemos visto en reiteradas ocasiones. Gente que ha dicho no de ninguna manera y después termina haciéndolo. Entonces estas preguntas periódicas cumplen la función de reafirmar.
Pero yo tengo una espina clavada,
a ver,
que es sacar adelante Lima. Uh-huh. Tengo un plan de gobierno que he redactado yo. Aquí es el momento de unir fuerzas, ¿no? Y buscarse un candidato de consenso.
Corríjome porque José de Paz, productor del programa, pues me hace notar con toda propiedad que ya en ese momento ya era alcalde y él seguía prometiendo que no iba a ser candidato presidencial. ¿No es una buena recomendación a los alcaldes dejar su cargo y lanzarse a una candidatura presidencial? A George Forsyth, cuando era alcalde de la Victoria, hizo eso y la verdad que le costó mucho en la campaña explicarlo, porque la gente tiene una mala sensación cuando no se cumple con un mandato para el cual uno había solicitado los votos. Pero vamos a ver qué decisiones está tomando. Pero ahí lo que tiene que ver es, en Lima no le está yendo muy bien. Entonces, ¿qué hace pensar que a nivel nacional le vaya a ir mejor? Es algo que él debería sospecho, creo. Es dedicarse a hacer una buena gestión en la capital del país, hacer una buena gestión municipal que no está ocurriendo, y luego poder pensar en una candidatura en otra oportunidad. Pero es lo que él está haciendo. En todo caso, la ley se lo permite, y había la sospecha que esto estaría dando una suerte de confirmación que Renzo Reyardo iba como un teniente alcalde fuerte con proyección política, y había sido candidato a alcalde de Lima, además, antes, con el fin de reemplazarlos cuando él decidiera marcharse a la presidencia. Pero no es así, no es un buen camino el seguir esa ruta, pero en fin, vamos a ver qué cosa hace en el futuro. Lo más importante, insisto, es que se encargue o que se preocupe de poder hacer una buena gestión en la capital, para la cual ha ganado una elección en el año 2022. en el plano judicial, que es un plano que lamentablemente domina las cosas que pasan en el país, pues lo que tenemos es que el señor Javier Pacheco renunció finalmente al cargo de Procurador General del Estado. Tenemos ahí justamente el documento donde envía su renuncia, y esto sucede en el contexto en el cual se ha oficializado el retorno de María Carahualca, para el cargo por una decisión del Poder Judicial, y esto es lo que debe cumplirse. Las leyes están para los mandatos judiciales, se deben cumplir. Y ahí están justamente las dos normas donde se acepta la renuncia de Procurador General del Estado al señor Pacheco, y se restituye en el cargo de Procuradora General del Estado en cumplimiento de mandato judicial a la señora María Aurora Carahualca Quispe, en ese cargo importante del país. Los mandatos judiciales se cumplen, aunque le moleste al gobierno. Y justamente otro cargo que también la justicia había determinado un retorno, a esta señora Carahualca, había determinado un retorno y que estaba también demorándose, es el de Zoraida Ábalos. Es oficialmente ya fiscal suprema otra vez, ya fue destituida del cargo de manera, como se lo dije en ese momento, de manera muy, muy arbitraria. Simplemente lo que era una situación insólita, porque se estaba cuestionando sus fallos como de fiscal, y eso es lo que es imposible de que debiera ocurrir. Hay una separación de poderes, y el poder legislativo no debe intervenir en las decisiones ni de los jueces ni de los fiscales. Pero acá lo que quiere crear el Congreso, un Congreso que también va amañando las cosas, es que cuando no le gusta un fallo, se lanza contra una persona. Bueno, el Poder Judicial ha determinado que debe volver. Y miren cómo son paradojas de la vida. Justamente, casi coincidiendo en las fechas, es restituida la señora Zoraida Ábalos y es destituida la señora Patricia Benavides, con argumentos muy sólidos, creo yo, porque lo que se está en el caso de Benavides señalando que destituyó a una fiscal que estaba investigando a su hermana que estaba siendo investigada por favorecer a narcotraficantes. Así las cosas, la Junta Nacional de Justicia determinó que tanto Patricia Benavides como su hermana Emma Benavides eran destituidas. Pero la justicia tarda, pero llega. Pero insisto, esto a mí, la señora Zoraida Ábalos merece todo el respeto, pero creo que están en una institución, el Ministerio Público, que está absolutamente podrida y que requiere ser reformada, requiere ser cambiada para bien, para que cumpla su papel y no en la olla de grillos que se ha convertido, con espacios privados, cortos privados, donde los fiscales defienden intereses políticos y no defienden el interés de la ciudadanía de tener un ministerio público que apunte a poder hacer justicia. Luego, en el plano económico, un tema muy importante es lo que está ocurriendo con los anuncios de Sauder, y ayer acabó este seminario minero que ocurre una vez al año, y se han anunciado cosas importantes en este, donde se anuncia que la inversión minera puede crecer en este año 2024 en 7.8%, y en el año próximo, el 2025, puede crecer en 5.7%. Son los anuncios que hizo el Banco Central de Reserva el día de ayer en el seminario, en el simposio, el 15 simposio del Congreso Internacional de Minería que se desarrolló en el país. Esto lo que implica es que la inversión minera este año podría ser de 5.100 millones de dólares, un incremento respecto a los años 2023, que fue 4.715%. Ojalá que sea así. Tía María es un proyecto muy importante en ese contexto, que debería ser y se ha vuelto como emblemático de poder revitalizar, porque además estos crecimientos esperados para este año y el siguiente ocurren luego de 2 años de caída consecutiva en la inversión minera, algo lamentable porque el país tiene un potencial minero. Y ese potencial minero es el que de muchas maneras ha estado contribuyendo junto con otros sectores para poder sacar adelante el país en términos de crear oportunidades de trabajo, porque la minería no es solo el área minera, la minería genera encadenamientos muy grandes con muchas industrias en el país, desde el catering, uniformes, transporte, los eslabonamientos son enormes en el caso de la minería. Y siendo el Perú un país minero, pues debería prepararse mejor para poder aprovechar todo momento, especialmente uno como el actual, en que el precio del cobre se está disparando hasta $5 y $6, lo cual es un precio altísimo. Y como explicaba en el simposio minero un representante de un banco de inversión, JP Morgan, lo que decía es que estos precios altos se van a quedar por los próximos 2-3 años, con lo cual son momentos estupendos para poder avanzar en esa dirección de poder sacar adelante estos proyectos mineros que ocurren en el país. En este caso, en el caso de Sauder, lo que se habían hecho es unos anuncios que daban cuenta que están las cosas listas como para sacar el proyecto a fin de año o inicios del siguiente. Y apenas eso ocurrió, pues comenzaron a surgir las iniciativas y las protestas de quienes se oponen a la minería en general. Miren, les quiero explicar esto. La minería peruana, la minería legal peruana, hoy en día cumple los estándares ambientales de relación con la comunidad muy altos a nivel internacional, a nivel de Canadá y muchos países. Lo que falta es la capacidad de negociación sociopolítica para sacar adelante los proyectos, porque cada vez que surgen estos proyectos, como los anuncios de Tía María, surgen las voces que se oponen de todas maneras, como por ejemplo la del señor Miguel Mesa, que no es en modo alguno un agricultor, un dirigente politizado, político que está para oponerse a cualquier proyecto minero. Y los mismos que impiden que se rasgue la vestidura cuando la pobreza sube, son los mismos que se oponen al desarrollo de proyectos mineros que sin duda pueden contribuir de una manera muy importante a corregir las brechas sociales que hay en el país. Tía María emitió ese documento en el cual dice que el proyecto va a arrancar cuando efectivamente estén dadas las condiciones socioeconómicas, sociopolíticas en la región para que pueda salir adelante. Pero lo que quieren es, claro, lógicamente caminar con cuidado, pero también hacer anuncios de que están listos para poder avanzar en cualquier momento. Y ese seminario minero que les estaba hablando fue clausurado el día de ayer por a Julio Velarde. Y Julio Velarde es una persona de tremendo prestigio en el país y preside el Banco Central desde hace ya muchos años, va en su cuarto mandato como presidente del Banco Central y es pieza angular de lo que ha sido la estabilidad económica del país en los últimos años. Se refirió de esta manera y dijo que ojalá que el próximo presidente tenga al menos aliados en el Congreso. Fue crítico con el Congreso de la República. Escuche al presidente del Banco Central, al señor Julio Velarde.
Ojalá realmente que el próximo presidente 2026 tenga una mayoría en el Congreso, aunque sea aliado a otro partido. Hay que recordar, Toledo no tuvo mayoría, pero tuvo al fin. Ana García lo apoyó, no solo en gran medida Unidad Nacional del Partido de Lourdes, sino también el Frelimo no se opuso y pudo gobernar. Y Ollanta tuvo también algo de apoyo hasta el 2015, que Mayen su gente fue la que se salió. Cuando no ha tenido mayoría de Congreso y con grupos cada vez más fragmentados, y sin mucha formación, no hay partidos, son iniciativas individuales de lo que se ocupa cada uno. Esto, los retiros de las FPs, era porque no tiene ideas. Entonces, lo que funcionó, parecía por un momento, lo siguen repitiendo. No es porque han hecho un análisis profundo, nada de eso, ¿no? Espero que realmente haya una situación en que con un Congreso por un presidente sí pueda al menos frenarse esto. Hay que restaurar la disciplina fiscal, hay que impulsar nuevamente reformas, hay que realmente nuevamente cambiar el país.
Importantes atingencias hechas por Julio Velarde ayer en el Congreso Minero. Y estamos ya con el tiempo avanzando casi justo, y entonces vamos a ir a más información sobre la publicación de la portada de Time el día de ayer, donde aparece Javier Milei, el presidente argentino, donde lo ha calificado como el radical que sacude al mundo. Y en ese contexto, pues, tenemos a Milei rockero. Ha conseguido acá, José, es el texto de la revista. Hasta ahora ve señales de que su terapia, ponlo grande, por favor, de que su terapia de shock económica está funcionando. La inflación se ha desacelerado durante 4 meses consecutivos. Milei cree que es pionero en un enfoque que se convertirá en un modelo global. Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera. Me dice, no tengo duda. Y en ese contexto, pues, el señor Milei, que es una persona extravagante, ¿no? Aparece en este byte que van a ver cantando contra la casta. Escúchenlo. es una nueva forma de ejercer la presidencia de la República, de repente conecta mejor con la gente, con algunos sectores de la población, tengo mis dudas, la verdad, pero vamos a ver qué es lo que hace Milei en el futuro. Y vamos, como es viernes, siempre tenemos un tema cultural, y se estrena en breve la película Arde Lima, el vistazo a una capital drag. En Arde Lima, 15 artistas peruanas, drag peruanas, se enfrentan mediante sus testimonios a la sociedad aún conservadora en la que vivimos. Este film nace de la necesidad de visibilizar a personajes multicolores y de talentos múltiples que defienden la libertad de ser uno mismo, expresarse y vestirse libremente. En la película se van a poder conocer los testimonios de Ernesto Pimentel, Dani de la Riva, Georgia Hart, Godiva, entre otros personajes. Tenemos la suerte de poder estar acá con el director de la película, Alberto Castro Antesana, que nos va a dar más información sobre la misma. Alberto, bienvenido al programa.
Hola, hola, gracias por invitarme.
Un gusto. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata la película?
Bueno, como mencionaste, la película junta a 15 artistas drag de la capital para que cuenten un poco sus testimonios, ¿no? Ver un poco sus relaciones familiares, sus relaciones amicales, pero también entender todo lo que hay detrás del arte drag, ¿no? Porque creo que estamos acostumbradas a verlas bailando, performando, pero hay mucho trabajo detrás, de maquillaje, de costura, de performance, ¿no? Y es un poco eso lo que quiere la película, ¿no? Revelar un poco el detrás de cámaras de lo que implica ser un artista drag, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Que sigue siendo conservador, que sigue siendo, no sé, duro con la comunidad LGBT, ¿no?
Y Alberto, ¿es una película o un documental? ¿Cómo, en qué categoría encaja tu film?
Es una película que va del documental hacia la ficción. De hecho, termina con una gran secuencia ficcionada, con una canción que se escribió, que cantan las mismas artistas drag. Entonces no sabría muy bien cómo ubicarla. Es un documental con tintes musicales, con eso, un viaje de fantasía, un mundo de drags, ¿no?
Entiendo. ¿Y qué, ha sido complicado poder llevar a cabo esta película? ¿Has recurrido de qué manera has podido financiar? Cuéntame el contexto en el cual has hecho la película.
Claro, bueno, como saben todos, hacer cine en el Perú es bien complicado, es bien caro. Es bien
difícil. Así es.
La película se empezó a hacer en el año 2018.
Te lo pregunto, porque hacer cine es muy, muy, muy complicado, pero también hay mucho prejuicio. Sí. Entonces, hacer una película sobre drag es más complicado aún. A eso iba mi pregunta.
Totalmente, ¿no? Y es más difícil incluso conseguir financiamientos privados para películas de temática LGBT todavía, ¿no? La película se empezó a finales del 2018. Se grabó 2018, 19, 20, se paralizó con la pandemia. Toda esa primera etapa se grabó con financiamiento, digamos, personal, ¿no? Yo trabajo en otras cosas y fue como un ciclo de invertir un poco lo que iba ganando para poder grabar y seguir grabando, ¿no? Y ya en pandemia, con todo el material que se había grabado, se logra armar una primera versión, que esa sí es la que participa en el concurso de largometrajes en construcción del Ministerio de Cultura. Y finalmente es gracias a ese estímulo que puede terminarse, ¿no? Y se hace la última parte de la grabación, que fue en el 2021-2022. La película está lista desde el año pasado, mediados del año pasado, 2023, y finalmente llega a cines este 30 de mayo. No fue un proceso largo, como menciono, y creo que es algo común en las películas peruanas no comerciales, digamos, ¿no? Las que no son comedias, ¿no? Las que no son de un tipo claro. de comedia más masiva, ¿no? Que se toman muchos años en terminarse.
¿Tu película, cómo la definirías? ¿Es comedia? ¿Es testimonial? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que, sin ser spoiler, qué es lo que nos puedes contar?
Yo creo que va entre el testimonial y el musical, ¿no? Creo que las drags son muy musicales, ¿no? Son muy de performance, de bailes, de canto, y de comedia también. Las drags de por sí creo que el enfrentarse a una sociedad que te va discriminando también te hace tener una coraza fuerte de responder muy rápido. A mí me sorprende mucho cómo las artistas drag responden muy rápido a los insultos, a los ataques que reciben en la calle, ¿no? Entonces también hay mucho de comedia en esto.
Claro, los testimonios que aparecen en la película son de Ernesto Pimentel, Dani La Riva, Georgia Hart, Godiva, entre otros. ¿Dan su testimonio? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
O sea, a mí me interesaba mucho mostrar el detrás del telón, pero también me interesaba mucho ver sus relaciones familiares, ¿no? O sea, junto con Tani, por ejemplo, estuvimos con su abuela, ¿no? Junto con Stacy Malibu, que por cierto es una drag que falleció en el 2020 y que, digamos, le dedicamos la película porque no ha logrado, digamos, llegar al final de la peli. También grabamos con sus circuitos familiares, ¿no? Entonces la película trata un poco de moverse en distintos espacios, ¿no? El espacio tanto artístico, de los escenarios, como el espacio más de, urbano de la ciudad, de ellas trasladándose de sus casas a las discotecas, ¿no? Encontrándose con amigos, encontrándose con sus familias, con familias que además, a mí me parece interesante en la película que aceptan, pero hasta cierto punto, o que rechazan incluso en el amor, ¿no? Porque son, sus familias los quieren, pero a la vez no están convencidas de que esto es lo que quisieran para ellos, ¿no? Entonces eso es duro, es fuerte, es triste, ¿no? Pero a la vez igual te das cuenta que los quieren. O sea, hay una, como una, no sé si no es una doble moral, pero una contradicción quizás detrás de estos sentimientos. Y la película muestra mucho eso desde el lado de las relaciones familiares y amicales que tienen estos artistas drag, ¿no? Que es algo muy común, creo, en el Perú, ¿no? O sea, es una sociedad que nos ha enseñado que eso está mal, que vestirse de mujer está mal, o sea, que uno tiene que vestirse de una determinada forma si es hombre o mujer, ¿no? Entonces creo que hay mucho de eso también aquí, ¿no?
¿Qué es lo que el público debería esperar de esa película? ¿Y qué le dirías a la gente que tenga prejuicios, que por qué debería ir a verla?
Ojalá que empatice, que se dé cuenta que son personas, ¿no? Son personas como tú y como yo. O sea, así como tú te pones esa camisa para entrevistar gente o para hablar de noticias, ellos se ponen su camisa, que no es una camisa, digamos, de un color entero como la que nosotros tenemos puesta, sino multicolor y brillante para salir a trabajar, ¿no? Y hay gente que quiere trabajar, hay gente que quiere sobrevivir, hay gente que a través del entretenimiento y de la diversión quiere eso, sobrevivir en un país que le resulta muy, no sé, que tiene todo en contra, ¿no? Sobre todo en épocas en las cuales, no sé, el Estado publica un decreto supremo anticuado, ¿no? Seguimos siendo el uno de los pocos países de la región que no tiene ningún tipo de legislación a favor de los derechos LGBT, ¿no? Entonces, seguimos siendo como la oveja negra, ¿no? De la América Latina, ¿no? Junto con Venezuela, incluso Bolivia tiene más leyes que nosotros ligado a esto. Entonces, siento que en un país en el cual quizás los principales detractores de la comunidad LGBT son aquellos que quieren que el país crezca económicamente y que estemos bueno, justo acabas de presentar a un candidato que quiere que seamos potencia mundial. Bueno, pues justamente incluir a todas las comunidades implica ser una potencia mundial, creo, ¿no? Y somos un país que está atrasado en eso. Y no vamos a ser potencia mundial hasta que podamos entenderlo.
Sin duda. Bueno, Alberto, ¿cuándo se estrena la película? ¿Van a estar en todas las salas? Cuéntanos el recorrido.
Bueno, la película se estrena el 30 de mayo en cines. Como sabemos, los cines al final dependen mucho de cómo vaya calentando la campaña para poder saber en qué salas exactamente estará. Por lo pronto va a estar en Lima. El avant-premier va a ser este lunes 27 en Cineplanet Salaverry, por si alguien está por ahí. Va a poder ver la alfombra, tomar fotos de los artistas que van a desfilar por la alfombra en Real Plaza Salaverry este lunes. Y desde el 30 nosotros vamos a estar visitando algunas salas. Nos pueden seguir en Arde Lima Cine en Instagram, para donde vamos a anunciar en qué salas vamos a estar, para que también puedan ver la peli y también conocer un poco a estas artistas drag con las cuales vamos a desfilar en estas salas, ¿no?
Bueno, la verdad que se ve estupenda la película, va a causar, yo creo que gran, gran impacto, y ojalá que la vea mucha, mucha gente para pasar un buen momento y para sacudirse de prejuicios. Usted pueda entender mejor, como Alberto, su director, dice, son personas como usted, como yo, que tienen otra forma de vestirse nada más, pero vaya a verlo y sáquese los prejuicios de encima. Así que te deseo mucho, muchos éxitos y te felicito por el trabajo que has hecho, Alberto. Gracias. Un gran abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Muy bien, ha sido Alberto Castro Antesana, director de la película Arde Lima, que se estrena en breve, El vistazo a una capital drag. Y de esta manera llegamos al final del programa. Les quiero volver a recomendar que Magia es la colecta, ya empieza el día de hoy, y pues es una manera de contribuir para los niños que tienen cáncer, para que puedan enfrentar mejor el proceso, así que no deje de hacerlo. Va a ver usted esas alcancías en la calle, y si no está con efectivo, no importa, ahí están los QR para que usted pueda poner su donación por Plin o por Yape. Así que ojalá que vayamos a contribuir todos a esta causa tan importante. Y de esa manera llegamos al final del programa. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y nos reunimos, por supuesto, Dios mediante, el día lunes, como siempre, en LR+. Lo dejo con la gran programación de LR+. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.